Las 9 a las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno y nos seguimos con la linterna encendida de este viernes 3 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en tres claves. La primera, sobre la guerra en Ucrania. Esta tarde el presidente ruso Vladimir Putin ha negado que esté bloqueando los puertos ucranianos desde donde se exporta cereal al extranjero, y además ha asegurado que no van a atacar los puntos desminados que se estén usando para transportar ese producto. Segunda clave, hoy Sanidad ha elevado la cifra de contagios por la viruela del mono a 186, son 30 más que ayer, mientras que otros 188 han dado negativo. La Comunidad de Madrid sigue siendo el territorio que más casos está diagnosticando. Y tercera clave, esta tarde Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 personas que viajaban a bordo de una patera en aguas de Cabrera. Todos están en buen estado de salud y les han trasladado a Palma de Mallorca.
Primavera de 1977, España vive las primeras elecciones democráticas.
En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho de voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años.
¿Qué tiempos, Ángeles?
Oh.
¿A que sí? Nos preparamos para ese punto de inflexión en nuestra historia, un cambio que lleva implícito grandes dosis de ilusión y esperanza. No exento de temor, porque a nuestra democracia le queda mucho para presentarse como un sistema político fuerte, sin fisuras. Aquellas elecciones se convocan el 15 de junio. Los himnos de los principales partidos, el PSOE, Alianza Popular, el PC, se reparten los espacios publicitarios en radios y televisión española, los mismos medios que desde el 20 de mayo hablan de una familia vasca. La familia del empresario Javier de Ibarra y Bergé. ...20 de mayo de 1977... A las 8:30 un comando de ETA irrumpe en su casa, metralleta en mano. Los terroristas, disfrazados de enfermeros, reúnen a los cuatro hijos que están en el domicilio familiar, junto al personal de la casa, en una habitación. Encuentran a Ibarra en el cuarto de baño.
Tiene que acompañarnos, don Javier.
Termina de vestirse, coge su misal, un rosario y la llave del sagrario de la capilla de la casa. Le permiten despedirse de sus hijos. En un intento de tranquilizarles, les dice, no exento de ironía, que lo peor que le podían hacer era pegarle un tiro. ETA había ejecutado a Ángel Berazadi solo un año antes. Las cartas de extorsión entre los empresarios vascos estaban a la orden del día. El propio Ibarra había recibido alguna antes de ese secuestro. Javier Ibarra, presidente del Correo y del Diario Vasco, fue alcalde de Bilbao entre 1963 y el 69. En el momento del secuestro, permanecía alejado de toda política, era consejero del Banco de Vizcaya, presidente de Babcock Wilcox y presidía el Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya. Javier de Ibarra y Bergé representaba la clase empresarial del Neguri de toda la vida. El cuerpo del empresario apareció un 22 de junio, cubierto con unos plásticos y unas ramas en una pista forestal del Alto de Barazar, en Vizcaya. En efecto, le habían pegado un tiro en la sien. Los hijos no habían reunido los 1.000 millones de pesetas, hace el cálculo de aquel entonces, para el rescate que exigían los terroristas.
La cuestión, Fernando, y lamento mucho ser tan franco, es que sentaríamos un precedente. Y eso no nos conviene a nadie, ni al banco, ni a ti, Fernando. Lo comprendes, ¿no? ¿Quién nos dice que en cuanto pagaseis no iban a secuestrar, qué sé yo, a uno de tus hermanos?
El dolor, la herida que deja el secuestro en la familia Ibarra, empuja a Gabriela Ibarra, nieta de Javier, a escribir en 2015 una novela autobiográfica. El Comensal. Un relato cargado de sentimiento y de perdón también, que ha sido adaptado al cine por la directora Ángeles González Sinde.
Desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada.
Hace mucho que pasó eso.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
Gabriela Ibarra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es posible que se te sigan poniendo los pelos de punta oyendo esto?
Pues sí, la verdad es que sí. Me impresiona mucho cada vez que lo oigo.
¿No te acostumbras nunca?
Pues yo creo que es imposible acostumbrarse a algo así, ¿no? Sí.
Directora Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues buenas noches. Encantada de estar aquí y también conmocionada, porque escuchar el archivo de radio, ¿no? Sobre todo los cortes que son archivo vuestro, imagino, o real, realmente son muy... es algo que te ubica rápidamente en ese tiempo, ¿no?
Hombre, en el caso de Gabriela no, que es mucho más joven.
Claro, Gabriela no, pero yo era una niña que tenía 12 años.
Fíjate. Y te das, exactamente te das cuenta de la importancia del momento, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente.
El Comensal, tu novela, Gabriela, es mucho más que la narración de dos episodios de vuestra vida. Por un lado, el secuestro, el asesinato de tu abuelo, la muerte de tu madre de cáncer en 2011. El dolor, las heridas, también las que no se ven, son las protagonistas de esta historia. ¿Ha sido un camino, como escritora, especialmente difícil cuando uno escribe de uno mismo?
Pues yo lo empecé a escribir por una necesidad de intentar encontrarle un sentido al duelo por la muerte de mi madre, ¿no? Mi madre se murió muy rápido, en 6 meses, y aquello me dejó totalmente desubicada y necesité poner por escrito lo que había vivido para ver si así le encontraba un sentido. Entonces ha sido un método bastante intuitivo, no era como una lucha, iba como a tientas, como el único camino que podía recorrer, ¿no? Yo solamente veía esa posibilidad. Y mientras estaba escribiendo sobre la muerte de mi madre, me encontré con otro duelo congelado que había en mi familia, ¿no? Que era el de la muerte de mi abuelo, que yo pensaba que a mí no me había afectado, que era algo como de otro tiempo, del pasado. Pero descubrí que había muchos comportamientos que todavía afecta, que del presente de mi familia, sobre cómo nos tratábamos y nos relacionábamos entre nosotros, que tenían su explicación ahí, ¿no? En ese evento.
¿Cómo de esa historia familiar tan tremenda, tan de película, que cómo se produce? ¿Cómo pasa para que una directora haga la película al final? ¿Cómo es el proceso? ¿Te llaman? ¿Te pasan un guión?
No, yo al contrario, yo leí la novela en 2015 cuando se publicó, había ido a la presentación de la novela porque mi pareja, que luego falleció, era el editor en esa misma editorial, y entonces cuando la leí, pues me gustó muchísimo, me conmocionó, me identifiqué con muchísimas cosas, aunque mi familia no es vasca ni yo haya tenido que vivir en primera persona sucesos semejantes, pero sí que había muchísimas cosas de esos duelos, de la memoria que se transmite voluntaria o involuntariamente de padres a hijos, de abuelos a nietos, que a mí me llamaba, ¿no? Sabía que era una novela muy difícil de adaptar por su belleza, por su delicadeza, por su contención y al mismo tiempo por su valentía, y porque no es un relato convencional que tenga una narrativa en tres actos y un protagonista que intenta alcanzar un objetivo a la manera clásica, sino que va y viene en el tiempo y es un relato muy en primera persona, muy íntimo, pero quería prolongar esa lectura, quería, a ser posible, seguir indagando en ella. Y lo que pasa es que cuando yo pregunté por los derechos de adaptación, pues resulta que los habían vendido ya, los había comprado Isabel del Clo, que era una productora muy joven, que no tenía ni 30 años, yo no la conocía, y conseguí su email, le mandé un mail y le dije, si buscáis una directora y guionista para este proyecto, pues yo estaría dispuesta.
Y ahí está el producto final. ¿Esto es una lectura nueva en todas las películas que había habido sobre el tema de ETA?
Bueno, eso nos dice, ¿no, Gabriela? Cuando vamos a los coloquios, que estos días estamos, tenemos la suerte de poder ir a muchos coloquios después de las proyecciones en distintos cines de España, y Y sí, la gente dice que les conmueve mucho porque les parece que es diferente contar el terrorismo desde lo pequeño, desde lo íntimo, desde una familia y su convivencia, y no tanto desde los hechos policiales o desde los hechos políticos, que son los que hemos percibido más pues en los medios de comunicación.
Claro. El hijo mayor de Javier de Ibarra, Juan Antonio, ha hecho público el siguiente comunicado relativo al secuestro de su padre. Deseo comunicar a la opinión pública, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, la grave preocupación que tenemos por la suerte que pueda correr nuestro querido padre, secuestrado el pasado día 20 de mayo por un comando de ETA. Asimismo, queremos dejar muy claro, como lo hemos hecho saber al comando Zaharra, que las
Gabriela,
exigencias que nos han
¿quién
hecho...
¿Quién te cuenta cómo fue aquel momento, cómo vivían en aquella casa, cómo lo consigues reconstruir? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto es una foto?
A mí nunca nadie me contó, me sentó y me contó lo que había ocurrido, cómo había sido el secuestro. Y yo desde muy pequeña supe que era algo que era mejor no preguntar. De hecho, durante muchos años yo me construí una ficción con historias que me contaba de repente un compañero del colegio, un vecino, y a veces eran contradictorias. Pues un señor me dijo que habían encontrado a mi abuelo en la ría, otro que lo había atropellado un tren, y todo era posible. Y cuando me senté a escribir la historia, pues tuve que consultar las hemerotecas porque no me atrevía a preguntar en mi familia. Era tal el silencio que había que me daba miedo preguntar.
¡ETA asesina! ¡ETA asesina! ¡ETA asesina! ¡ETA asesina!
Es el sonido del día del entierro de Javier de Ibarra y Bergé. ¿Cómo retratáis aquella sociedad vasca? ¿Cómo la buscas, Ángeles?
La novela de Gabriela es realmente todo el material que uno necesita y yo me he servido mucho de la novela y de las mismas fuentes que ella menciona en la novela, ¿no? Esa posibilidad de viajar a 1977 que ofrece la narradora, pues es algo para mí también era muy atractivo, era volver a ese territorio de mi infancia, pero desde el punto de vista de los adultos que yo en su momento pues no podía ni siquiera atisbar, ¿no? Y realmente nos hemos, creo que todo el equipo que ha hecho la película, porque claro, una película no solo la hacemos los directores, hay un director, una directora de arte, hay una vestuarista, hay maquillaje y peluquería, que todos tienen que recrear esa época, ese momento y en esas circunstancias, ¿no? Y nos hemos servido, sobre todo, era nuestra Biblia, el comensal era lo que nos guiaba y donde estaban todas las semillas de lo que luego ha fructificado en las distintas escenas que es el comensal película.
Se acaba de estrenar en el cine la novela autobiográfica de Gabriela Ibarra, El comensal, en la que cuenta el secuestro y el asesinato de su abuelo, Javier de Ibarra y Bergé, a manos de ETA. ¿Y cómo este suceso marca la vida de una familia? La película la ha dirigido Ángeles González Sinde, exministra, expresidenta de la Academia de Cine, y ambas, autora y directora, nos están presentando la peli, El comensal. Gabriela, ¿no son temas muy íntimos? Quiero decir, da la sensación de, esta mujer no se ha desnudado su sentimiento, es que ha desnudado la historia de la familia.
Sí, bueno, es un conflicto. De todas maneras, yo considero que he sido bastante pudorosa porque no he contado tampoco, o sea, yo elijo lo que cuento, no cuento todo. Y luego, además, antes de publicar el libro lo compartí con mi padre y con mis hermanas. Y hay un tema que es un tema que produce tensión dentro de la familia y es que, y también a la hora de elaborar del duelo, y es que la historia de mi abuelo no es solo la historia de mi familia, es la historia de todo un país, ¿no? Y entonces eso es difícil a veces de asimilar porque tú quieres, no solo, yo por lo menos cuando pienso en mi madre, no, mi abuelo no lo conocí, pero tú quieres tus muertos para ti, ¿no? No quieres que otras personas se los apropien o hablen de ellos. Y entiendo que puede ser difícil para algunas personas de mi familia, ¿no? De repente ver expuesta la historia de mi abuelo, pero no es solo la historia de la familia, es la de todo el país.
Ángeles, ¿tuvisteis que trabajar mucho sobre el guión?
Sí, sí que le hemos dado muchas vueltas.
¿Cómo se hace eso?
Le hemos dado muchas vueltas porque, como te contaba, la novela El comensal y la película El comensal pues tienen diferencias van de la mano, están hermanadas, pero tienen diferencias, ¿no? Hay escenas en la película que en la novela a lo mejor solo son una frase o un comentario, y en cambio hay otras que se han caído porque no cabe todo en la película, y porque sobre todo la película lo que hace es centrarse mucho en la figura del padre de la narradora, mientras que la novela es mucho más, ocupa más espacio y se repasa con mucho más detenimiento la relación con la madre, ¿no? Entonces, en eso ya hay una gran diferencia, pero a mí me gusta pensar que son, lecturas de unos hechos reales, pero complementarias, ¿no? Y que quien lea la novela puede luego ver la película y viceversa, sin que ninguna anule a la otra, ni siquiera te destripe y te quite el placer de la lectura.
Qué difícil me parece eso. Me parece una labor absolutamente
mágica. Pues es lo que nos están diciendo todos los espectadores que han leído la novela, que es emocionante, que es que te da sosiego, aunque hable de cosas duras, porque habla sin rencor y sin dureza, pero sin miedo a los sentimientos. Y bueno, y porque busca una luminosidad en la oscuridad y la alcanza, ¿no?
¿Cuánto pesa en la película, Gabriela, el papel de Ginés García? Te lo pregunto de otra manera. ¿Le ha gustado a tu padre la peli?
Mi padre prefiere no verla, porque es otra cosa. La vida es una cosa, el libro es una cosa y la película es otra cosa. Le parece bien que exista y que esté ahí. De hecho, yo hablé con él antes de que se hiciera.
¿No la ha visto?
No, prefiero no verla, pero yo lo entiendo. Yo tengo muchos amigos escritores que escriben sobre su vida y que su familia no lee las novelas que publican. Y de hecho, en mi familia mucha gente no se ha leído mi libro. Pero porque al final la vida es una cosa y la literatura y el cine es otra, ¿no?
Ángeles, Gabriela es insultantemente joven. Con la perspectiva hasta política de la cuestión, ¿nos hemos olvidado demasiado pronto como sociedad española de lo que pasó?
Parecería que nos hemos olvidado demasiado pronto, pero no es la sensación que nosotras tenemos ahora después de tantas proyecciones, y desde luego no es la sensación que debe tener Gabriela, que la novela lleva 11 ediciones y se publicó en 2015 en un sello pequeño, en Caballo de Troya, y sigue, en fin, publicándose y vendiéndose. Luego hay interés, es algo que interesa fuera también. La novela se ha traducido, el comensal está en inglés, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en italiano. O sea que yo creo que además la gente más joven, cuando llega a una cierta edad, como le pasó a Gabriela, cuando ocurre algo en tu vida, cuando estás en un momento de cambio, pues de pronto, si tu suelo se tambalea, pues buscas qué hay en esos huecos, en esos vacíos, en esos silencios que hacen que tu mochila que has heredado pese y no sabes muy bien por qué ni qué hay guardado dentro, ¿no? Entonces la historia de ETA, la historia de, bueno, toda nuestra historia como país, con estos enfrentamientos tan terribles y esta tensión constante, pues de alguna manera ahora sí que vivimos un ambiente mucho más acogedor y más pacífico para poder escucharlas, y por eso están surgiendo estas historias, y yo creo que habrá más.
Tenemos una información de última hora. ETA acaba de anunciar en un comunicado hecho público en el diario Gara el cese definitivo de su actividad armada tras 51 años de existencia.
Este es otro momento para la historia. Cuando ETA anuncia el cese de la violencia, Fernando Icíar escuchan la noticia en la radio, 20 de octubre de 2011, antes de ayer. ¿Cómo responden al comunicado, Gabriela?
¿En la película o en la vida real?
Las dos cosas. ¿Si es distinto?
Pues sí, bueno, es que claro, la película no es la vida real, es otra cosa. Pues en la película está Icíar, ¿no?, en la cocina, escuchándolo, y dice, ¿no?, bueno, este es el momento que llevábamos esperando. En la vida real, yo es que no ni recuerdo cómo fue el día. Creo que lo comentamos como de pasada, en plan, ¿has visto la noticia? Sí, la he visto. Pero yo creo que es una noticia tan fuerte que necesitas un tiempo asimilar que es verdad. Yo creo que en el momento no eres capaz de entender la magnitud. Es poco a poco, ¿no? Cuando de repente, pues mi padre deja llevar escolta, podemos vivir con más libertad, y también hay que adaptarse y hay que aprender hacer cosas nuevas. Yo no tanto, ¿no? Pero mi padre pues llevaba sin poner un ticket del parquímetro, no sé, 15 años y no sabe cómo funciona la máquina, ¿no? Hay muchas cosas de la vida cotidiana que él no podía hacer y que tiene que aprender a hacer.
Yo trabajé mucho con tu padre y con tus tíos y con tus otros tíos y es verdad. Lo viví con ellos muy de cerca.
¿Y 100?
Sí.
Cuando yo dejé de prestar servicio a tu padre, que estés un poco pendiente. A la gente le gusta volver a andar sola.
Es lo que estaba comentando Gabriela. ¿Cómo viste tú ese momento? Ahí sí que estabas metida.
Claro, yo ahí estaba en el gobierno. estaba, además había consejo de ministros a la mañana siguiente y fue muy emocionante. Pero es verdad que a mí me sorprendió, no como miembro del gobierno, sino como ciudadana que ha crecido desde su infancia con la noticia y el goteo de atentados y y tantos escoltas que también dieron su vida por interponerse entre las balas y su protegido. Pensé que iba a haber, no sé, un estallido de júbilo, o esa fantasía me había hecho yo, pero en realidad generó más desconcierto. Y Gabriela habla de algo que a mí me parece importante, y es el cansancio, ¿no? Nos pilló muy cansados, seguramente, y nos llevó un tiempo como sociedad el asimilarlo, el asimilar, creer de verdad que no era una tregua más y que había un fin. Pero, hombre, es un momento. Yo el día del estreno, que bueno, tuvimos la suerte que vinieron muchas personas que han estado en primera línea de la política en esos momentos, pues poder agradecerles en público ese haber puesto fin a algo que era espantoso.
Sin duda. En la película El Comensal hay un elemento que, sin que el espectador sea consciente, quizás esa es su principal cualidad, enmarca cada suceso. Es esta banda sonora que suena de fondo. Una banda sonora compuesta por Antonio Garamendi Acha. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal?
Antonio es el mayor de los tres hijos del actual presidente de la COE. Sí, sí, tal cual, el señor Garamendi. ¿Cómo tenía que sonar la versión original de El Comensal, Antonio?
¿Cómo tenía que sonar?
Sí.
Bueno, lo has dicho tú muy bien, ¿no? La misión de la música siempre en la película es, de forma un poco sutil e inconsciente, colarse en el inconsciente, ¿no?, del espectador. Y tengo la suerte de entrar muy pronto en la película y entender muy bien qué quería Ángeles. Estuve en el rodaje, hablé mucho con ella. Y
cosa que no era fácil entender lo que quería Ángeles, que él es un santo.
Oye, es verdad, Antonio, perdona, termina. ¿En el fondo?
No, que en el fondo, aunque no lo dijeras, Ángeles, se veía un poco por cómo rodabas, las indicaciones que dabas. Para mí el adjetivo es amable. Entonces, un poco por ahí uh-huh. entendí muy bien que tenía que ir.
Oye, para el autor de una banda sonora, ¿qué importa más? ¿Quién va a ver la película o el año 1977? ¿Cómo mezclas?
No, sin duda tienes que contextualizar. El año es muchísimo más importante. Bueno, sí, es verdad que esta película tenía dos tiempos y había que un poco reflejar también eso. Por eso hice una banda sonora algo más clásica, ¿no? Con influencias más de músicos clásicos de siempre. Y por supuesto, luego es muy intimista y tenía que resonar un poco las historias de cada personaje.
Claro. Oye, ¿y cuánto de importante es el piano en todo esto?
El piano muchísimo para mí. Yo compongo desde el piano y hay un tema en concreto que es el de la playa. Ángeles quería hacer mucho hincapié en el mar. Bueno, ahí haciendo pruebas, una de ellas a piano le encantó y fue un poco uno de los temas principales que luego se ha repetido en varias ocasiones en la película.
¿Por qué la playa? ¿Por qué la playa, Ángeles?
Bueno, para mí, que soy de la meseta, siempre tengo esta idea de que el mar, igual que las hortensias, que juegan un papel importante en la película, son el norte, ¿no? Y que las personas que se tienen que marchar de un lugar donde tienen el mar o la ría, que en Bilbao tienes las dos opciones y tienen el agua tan cerca, pues tiene que ser algo que añoran mucho. Entonces, para mí el agua, el mar y las hortensias eran el abuelo y eran el año 77, y eso es lo que nos ayudaba a trasladarnos de un lugar a otro. La música de Antonio es... aparte que ha compuesto muchísimo, a mí me parece que añade muchísimo a la película, porque yo con la música soy bastante reacia a usarla, digamos, con la generosidad que se lleva ahora, que está de moda, y más bien soy la uso con cuentagotas, pero en los momentos, sobre todo el último tercio de la película, juega un rol tan importante como los actores, ¿no? Esa banda sonora de Antonio.
Antonio Garamendi, artista. Saludos en casa, únicamente. Le das un abrazo al jefe.
De tu parte.
Venga, gracias, amigo.
Hasta luego, gracias.
Ya para terminar, señoras mías, os hago la misma pregunta a las dos. ¿Con qué ojos hay que ver esta peli? O dicho de otro modo, ¿hay que llevar clines?
Bueno, la gente suele llorar o emocionarse... pero también sale muy reconfortada. ¿Sí? Y sí, yo creo que hay que ver la película con los ojos del corazón.
¿Gabriela?
Sí, yo creo que es una peli esperanzadora, ¿no? Que no se regodea en lo tenebroso y en lo lúgubre. Entonces yo creo que hay que verla con esos ojos como de esperanza, ¿no?
El Comensal, dirigida por Ángeles González Sinde, adaptación de la novela El Comensal, autobiográfica de Gabriela Ibarra. Como dicen los clásicos, en los mejores cines. Muchísimas
Muchas gracias. Buenas noches.
Chao.
¿Qué va a quedar de estos días? Borrachos de tu presencia. Cuando tú seas tu ausencia y yo mi melancolía. De estos días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y cuando quedan unos minutitos para llegar a las 9:30, tenemos un mensaje de Línea Directa a La Paloma.
Qué bien escribe esa máquina.
Qué bien suena, ¿eh?
Y es que Línea Directa, vamos, de máquina de escribir y de lo que quieras, porque Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y ahora además, fíjate, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás, sí, claro, si tienes el mejor precio, hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósforo desde Palo de la Frontera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De estos últimos tres meses, de estos últimos 100 días, ha estado marcada y pendiente de lo que pasa en Ucrania. Y es que la invasión ha desencadenado un tsunami de consecuencias económicas que se van a ir sucediendo en paralelo a la evolución de esta guerra. Empezaba la remontada tras la crisis derivada del COVID y la guerra ha traído aún más incertidumbre, inseguridad, precios altos, menor crecimiento del que se esperaba y se quería y mayor desigualdad. Eso, sin contar con una crisis alimentaria a nivel global derivada de la escasez de muchas materias primas del campo, de los cereales. Campos arrasados y destruidos y toneladas de grano en buques incapaces de sortear el bloqueo ruso, a pesar de las peticiones de todos los organismos internacionales para recuperar un suministro que se antoja imprescindible. Lo que se nos viene de aquí a unos meses, se lo hemos preguntado a Joaquín Robles de XTV.
¿Qué va a ocurrir? Bueno, puede que si nos vamos hacia una recesión, hacia una desaceleración económica, los precios energéticos vayan reduciéndose, ¿no? Sobre todo por la destrucción de demandas. El problema va a estar más en la inflación de los productos alimentarios. Uno puede dejar de consumir más energía, pero no va a dejar de comer, ¿no?, los mismos alimentos. Entonces es aquí donde se están empezando a centrar, ¿no?, las miradas y las mayores preocupaciones.
El mercado de las materias primas ha estado muy pendiente toda la semana de lo que ocurría con el petróleo, sobre todo después de ese anuncio de la OPEP de incrementar en un 50% su producción para compensar las sanciones al crudo ruso. Nos vamos hasta la bolsa, Fernando Mañueco.
El precio del petróleo ha repuntado en las últimas horas y lo ha hecho con rapidez. Ha pasado de los $114 por barril de la mañana de ayer a los 119 de esta tarde. Los mercados albergan serias dudas de que los países exportadores integrados en la OPEP puedan aumentar su producción en 650.000 barriles diarios durante julio y agosto, como se comprometieron ayer. Arabia Saudí y Emiratos Árabes van a intentar compensar el descenso en las exportaciones de Rusia. Falta por saber si realmente tendrán capacidad para hacerlo en el corto plazo. El precio del crudo se ve presionado además por el levantamiento de los confinamientos en algunas populosas ciudades chinas como Shanghái, lo que va a aumentar la demanda de carburantes. La buena noticia en cualquier caso es que la OPEP por fin cede a las presiones de Occidente para poner más crudo en el mercado y así reducir los precios. El barril llegó a rozar hace un par de meses los $140, su nivel más alto de los últimos 10 años, lo que ha provocado un aumento vertical de la inflación en medio mundo.
La guerra se ha llevado por delante las previsiones de crecimiento de la economía a nivel mundial, aunque el mayor impacto lo va a tener la ucraniana. Se calcula que su PIB se contraerá un 45% este año porque les es imposible exportar. Han tenido que cerrar miles de negocios y las zonas industriales están paralizadas. El choque para la economía rusa también va a ser importante por las sanciones. Empresas emblemáticas y que daban empleo y fuerza al país se han ido. Multinacionales que se llevan la marca fuera de Rusia y se desligan de esta manera de cualquier conexión con el Kremlin. Gesto que ha agradecido el embajador de Ucrania en Madrid, Sheri Porelse.
No hay compañías que expresan su deseo de continuar trabajando en Rusia. Así que la voluntad de salir hay. Muchas han salido y algunas están en el proceso de la salida del mercado.
Las empresas intentan salvar como pueden los obstáculos que ponen su camino de la recuperación la guerra en Ucrania, aunque hay señales que no se pueden pasar por alto. El dueño de Tesla, Elon Musk, ha dicho que la compañía necesita un recorte de plantilla del 10%. Afectaría a unos 10.000 empleados. Dice que tiene un mal presentimiento sobre el futuro de la economía. Y como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver, estamos ya en el tercer mes del segundo trimestre y si no se tuerce la cosa, cruzaremos los dedos. Va a cerrar con buenos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social. Nos perdemos a veces con la nueva terminología en la contratación. Y, oye, ¿cuál sería tu resumen de esos datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social? Porque ha habido mucha polémica, mucho debate con eso del maquillaje de las cifras. ¿Hay maquillaje o aquí cada uno se queda con lo que más le interesa?
Hombre, lógicamente, cada uno se queda con lo que más le interesa. Dicho lo cual, yo sinceramente creo que los datos que hemos visto estos últimos meses son bastante buenos. Es verdad que bueno, con la reforma laboral, al final al mismo contrato, ¿no? A los fijos discontinuos, antes los llamábamos temporales y ahora les llamábamos fijos, pero es cierto que las cifras globales, que el paro baja de los 3 millones por primera vez desde la crisis financiera, desde el año 2008, es verdad que ya superamos, creo que fue el mes pasado, los 20 millones de ocupados, de afiliados a la Seguridad Social, y sin duda son buenos datos. O sea, yo creo que el problema aquí es que va a pasar después del verano, ¿no? Ahora están muy influidos esos datos por lo que es las contrataciones para el turismo. Claro. Porque ahí yo lo repito todos los viernes, pero yo creo que es verdad que tenemos todavía ahorros, que aunque los precios están subiendo muchísimo y se nota en la cesta de la compra todos los días, pues creo que vamos a salir este verano y estamos saliendo ya, ¿no? Entonces, todo esto pues va a mantener la economía, en mi opinión, por lo menos hasta septiembre, y luego ya veremos, ¿no? Luego será la hora de apretarnos el cinturón y de ver efectivamente cómo evoluciona ese empleo.
Uh-huh. Oye, hay algunos miembros del gobierno que parece que tienen su propia cruzada contra el gobernador del Banco de España. El ministro Escrivá decía hace unos días que el último informe de la institución era poco sofisticado. Yo creo que se refería a aquel toquecito de atención, ¿no?, que le dio sobre las pensiones. Y ayer Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, comentaba que Hernández de Cos, vamos a escucharla, sabía más bien poco del mercado laboral.
Bueno, también me preocupan las declaraciones del gobernador del Banco de España, porque parece desconocer lo que es un contrato de trabajo con el empleo, y esto es muy grave. Me preocupa también porque el gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes. Por tanto, la formulación que él ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real, por cierto, como va a hacer este gobierno, me parecen de máxima gravedad.
Yolanda, ¿tan equivocado está el gobernador?
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Si a mí me dices, ¿en manos de quién dejarías la economía de este país y del señor Hernández de Cos o de Yolanda Díaz? Ya te digo que no dudo ni medio segundo. Por supuesto, me fío bastante más de Pablo Hernández de Cos. Vamos a ver. O sea, es verdad que hay una cruzada, ¿no? Empezó el señor Escrivá poniendo en duda sus análisis, sí, diciéndoles como que faltaban datos, y ahora la señora Díaz, uno tiene la impresión de que cuando hay algún organismo, alguna institución que critica las reformas del gobierno o que no le vienen bien los análisis que hace, pues lo que hay que hacer es desprestigiarlos, socavar su prestigio o intentar socavar su prestigio y ale para que quede por encima lo que hacemos nosotros, ¿no? A mí me parece un error, porque además yo creo que después ya de 4 años del gobierno del señor Sánchez ya nos lo vamos aprendiendo, ¿no? Y si tú haces una encuesta ahora mismo, o sea, no me preguntes a mí, pregunta a cualquiera en la calle de quién te fías más, de qué análisis te fías más, y vamos, yo creo que habría, no sé si unanimidad, pero casi en que el gobernador del Banco de España, desde luego, vamos, tiene un servicio de estudios muy prestigioso. El mismo gobernador fue jefe de ese servicio de estudios y de economía, sabe un poquito y probablemente más, desde luego, que la señora Díaz, sin ninguna duda.
O sea, que la misma respuesta me la espero si te pregunto que el escenario que describió Hernández de Cos por la tarde en el Congreso poco tenía que ver con el que hizo el presidente del gobierno por la mañana.
Pues efectivamente, ¿no? O sea, me pareció bastante más realista el análisis del gobernador, ¿no? Poniendo, bueno, tú puedes reconocer que efectivamente los datos de empleo pueden ser buenos en este momento, pero tenemos una incertidumbre enorme y efectivamente la reforma laboral, pues al final tiene trampa, y lo que ha ocurrido con algo similar en otros países es que al final se ha traducido también en menos empleo. Tú cuando aumentas la rigidez del mercado, pues acabas pagándolo en puestos de trabajo, ¿no? Y al restringir ese uso del trabajo temporal, pues es probable que en algunos sitios no puedan contratar porque no pueden hacer fijos prácticamente directamente, ¿no? Entonces, claro, para analizar eso no se analiza en dos días. Tendrá que ver una evolución a más largo plazo, que es lo que dijo el gobernador, ¿no?
Uh-huh. Oye, estamos hablando mucho hoy de esos 100 días que se cumplen de la invasión de Ucrania. Yo no sé si alguien pudo prever en algún momento que esto nos iba a llevar. Hablo, independientemente del terreno bélico, de las consecuencias económicas que está teniendo. Yo no sé si es más preocupante el capítulo de la energía que llevamos arrastrando con la inflación y con los precios altos, o como con la crisis alimentaria que está en ciernes. No sé cuál de las dos cosas es más preocupante.
Yo creo que son muy preocupantes las dos. Es verdad que cuando aquella mañana de febrero vimos la invasión de Rusia por parte de Ucrania, la mayoría de los analistas hablaban de que iba a ser algo corto, pero bueno, al final Europa resistió, y Europa resistió por valores, ¿no? Ucrania resistió con la ayuda de la Unión Europea, que por primera vez respondió de una manera bastante, bastante unánime, porque al final está defendiendo esto, una concepción de la vida, que eso cuesta dinero, que eso en materia económica nos va a costar. Esta misma semana, si nos creemos los análisis del Banco de España, yo me los creo, pues decía que si finalmente se cortan todas las relaciones con Rusia, bueno, a España nos costaría 2,4 sí. puntos de PIB, pero a otros países europeos les costaría mucho más. Sí. O sea, aquí la pregunta es si estamos o no estamos dispuestos a pagar ese precio, o estamos dispuestos a rendirnos y dejar que Rusia haga esto en Ucrania en este momento, pero después de esto, ¿qué va a pasar, ¿no? Desde luego, consecuencias económicas va a tener, y va a tener muy duras, y probablemente ahora la hambruna que se puede producir va a ser todavía más grave que esta dependencia energética, esta crisis energética por esa dependencia. Pero yo creo que tendremos que espabilar todos, empezar a producir en otros lugares del mundo y empezar a desconectar también de Rusia, ¿no?
Uh-huh. Oye, si lo llevamos más un poco al terreno más cercano, ¿no?, al poder adquisitivo de los hogares y de las familias españolas, los salarios en ningún caso pueden subir al mismo ritmo que está subiendo la inflación, ¿no? Eso lo tenemos muy claro.
Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Eso lo tiene el gobernador. La señora Díaz parece que no tanto,
¿no?
Porque dice, bueno, es que los pensionistas tienen pensiones de 1.000 euros y muchos trabajadores tienen pensiones también de 1.000 euros. Mm. Pero ¿qué te dice toda la teoría económica? ¿Qué te dicen todos los analistas? ¿Y qué te dice el Banco de España? Sí, podríamos coger ahora y subir a todo el mundo el sueldo un 7%. Eso al final lo único que te hace es que la inflación te va a subir más, porque al final tú incrementas los costes de las empresas los vuelven a trasladar a los precios y eso sigue subiendo. Y es, o sea, lo que se ha demostrado siempre es que si no se para eso por algún lado, la inflación no deja de crecer, y al final es mucho más perjudicial que la propia pérdida de poder adquisitivo que efectivamente estamos sufriendo la mayoría de los trabajadores, ¿no?
Oye, vamos a terminar con tu ministro, con el ministro Escrivá. Escucha esto.
Y hay errores. Con alguna frecuencia este error ha tenido alguna trascendencia mayor pública de otros errores que se producen, pero el procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación de la ley de planes de pensiones.
¿Qué pasó ayer, Yolanda? A ver si eres capaz de explicármelo en el Congreso, en esa votación, en esa comisión, con el tope máximo de las cotizaciones a la Seguridad Social. Bueno, yo no sé si esto es más anecdótico que otra cosa, o bueno, o tiene su importancia en el fondo. No lo sé, ¿eh?
Ya, bueno, yo he estado hablando esta mañana con el compañero que estuvo allí toda la tarde y lo que nos cuenta es que fue vergonzoso. O sea, vergonzoso porque había ahí un intercambio de papeles que no sabían ni lo que estaban votando ni lo que no estaban votando. Desde luego, el subir las bases máximas de cotización, que bueno, nos dicen que por error confiemos en que sea verdad, vamos, destopar, o sea, significa que tú tienes que pagar, que los empresarios tendrían que pagar un 24% de cualquier sueldo, o sea, ahora a partir de 45.000 euros me parece es un 24% de 45.000, pero ya no pagas más. Si quitas ese tope, significa que los sueldos brutos mayores de 45.000 tendrías que pagar un 24% por todo ello, que son como 6.000 o 7.000 millones de euros, o sea, sería encarecer el coste del empleo una barbaridad, y además hacerlo porque claro, no habían tocado las pensiones máximas y luego tú sigues cobrando la misma pensión, o sea, aparte de estar totalmente desequilibrada, es que no tenía ningún sentido. Y lo que sí aprobaron, y tampoco es baladí, con Bildu pactaron una subida del 15% de las pensiones no contributivas, que podemos decir, es que son muy bajas, pero oye, hay que tener mucho cuidado. Tú no puedes subir las pensiones no contributivas el triple que las pensiones de la gente que sí está cotizando, porque tú al final el mensaje que estás mandando a la sociedad es, oiga usted, no cotice, no pasa nada, no trabaje, que luego vendrá papá Estado a darle una pensión igual que la del señor que ha estado cotizando toda su vida. Eso no puede ser. Tú tienes que, o sea, tiene que ser, o sea, al final, que tenga una relación, una correlación lo que tú cobras después. Hombre, efectivamente no puedes dejar a nadie morirse de hambre, lógicamente, claro, no. Pero tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de medidas, ¿no?
Pero las cuentas tienen que salir en cualquier caso, ¿no?
Además, tienen que salir, pero tienen que ser justas y tienen que ser contributivas. Claro.
Pues nada, seguro que tenemos oportunidad de volver a hablar de estos ministros que tanto te gustan, Yolanda. Lo haremos
seguro que sí, que seguro nos van a dar mucho que hablar todavía.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana.
A vosotros igualmente.
Bueno, pues una vez que hemos repasado la semana, nos vamos a ver qué trae la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hemos estrenado el mes de junio con récord, disparado el precio de los carburantes y disparado también el precio de la cesta de la compra. La buena noticia es que también se han disparado los afiliados a la Seguridad Social, que son la garantía de que realmente se está trabajando. La economía española crece y sabemos que cuando crece el Producto Interior Bruto, aunque sea poco, se crea más empleo que en la mayoría de los países vecinos. La prueba del algodón llegará el próximo mes de otoño. De momento sabemos que el dinero ahorrado durante la pandemia lo estamos gastando con alegría. Al menos es lo que se deduce del índice de gestores de compras, que apuesta por un verano de gran consumo particular. Si al consumo interno, al nuestro, al de los españoles, se le unen los turistas extranjeros con mayor capacidad de gasto, podríamos vivir un verano similar al de 2019. Y ojalá. Pero mientras llega el verano, lo que también conocemos son los nubarrones que se cierren sobre la economía. El déficit público, la deuda y la necesidad de abordar las pensiones, las cotizaciones sociales de los autónomos y ese nuevo impuesto a los empresarios para crear otro fondo, que será el segundo, que garantice pensiones en los próximos años, porque la realidad es que con lo que hay en la Seguridad Social no da. Hablando del coste del empleo, el próximo viernes sabremos el coste laboral armonizado. En España, las cuotas a la Seguridad Social empresariales son prácticamente un 30% más altas que en la media de la Unión Europea. Entramos en la cuarta semana desde aquel famoso Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el también famoso tope del precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Bruselas sigue sin aprobar la propuesta de España. Hay noticias fake y también consejos de ministros que no sirven para nada, porque imaginemos que Bruselas esté cambiando alguna cosa durante el proceso de aprobación de la propuesta española. El Consejo de Ministros se tendrá que volver a reunir. En fin, la luz sigue superando los 200 euros megavatio hora de media y mayo fue el cuarto mes más caro de la historia del recibo de la luz. Buen fin de...
A Abrimos nuestra sección de recursos humanos y lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. ¿Qué tal estás?
Bueno, oye, hoy vamos a hablar de oratoria, un arte que hace mucha falta en los discursos, las intervenciones, las charlas, las clases. ¿Cómo definiríamos oratoria?
Bien, pues vamos a intentar hacerlo de manera sencilla y podemos decir que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia ante un determinado público. Es decir, expresarse con fluidez y propiedad para convencer a un auditorio. Tenemos diversos tipos de oratoria, como puede ser el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, etc. Y en estos casos comunicativos vemos que la finalidad es persuadir, es inducir, mover, creer o hacer una cosa. No solamente se trata de informar, como estamos diciendo, es cambiar las emociones de los oyentes para motivarles, convencerles o incluso que actúen de una determinada manera.
Ya, pero esto no viene innato. Esto me imagino que practicándose también se aprende y seguramente que haya algunos consejitos, ¿no? También sí. Para expresarnos así con sencillez y con esa elocuencia de la que hablas.
Sí, mamen, tienes toda la razón. Hay que entrenar. No se nace ya con estas cualidades, ¿verdad? Yo voy a dar algunos consejos. Primero hay que tener confianza en nosotros mismos. Hay que vencer el miedo y dar sensación de seguridad. Todo el mundo sale a un escenario pues con un poco de preocupación, pero hay que perder ese miedo. Uh-huh. Hay que saber qué vamos a decir, para eso hay que preparar el discurso, hay que hacer una especie de guión, seguir un orden y, por supuesto, ensayar, ¿eh? Hay que mostrarse relajado y tranquilo, eso de ponerse nervioso, que te tiemblen las manos, sí, claro. Y papeles que se te escapan, oye, queda fatal, ¿verdad? Hay que mirar a la cara de los asistentes, eso es muy importante. Mirar a uno a otro, hacer una especie de barrido de, uh-huh. del auditorio. Y, por supuesto, vestir apropiadamente, sabes que dar una buena impresión a la gente que te está mirando, pues es muy positivo.
Eso también cuenta, ¿no? Bueno. Oye, pero seguramente cometemos errores, ¿no? ¿Los más comunes?
Pues mira, normalmente cuando te vas allí a empezar a hablar, mucha gente se lanza a la piscina y todavía hay gente que está entrando, hay gente que está de pie. Y
lo bueno es ruido de fondo.
Hay ruido de fondo. Esperar un poco, ¿no? No uh-huh. te lances tan pronto. Luego, muchas veces tampoco saludas ni dices quién eres. Si no te presentan un maestro de ceremonias, pues oiga, soy fulano de tal y vengo a contarles esto, porque la gente se hace una idea de quién es, ¿verdad? Uh-huh. Hay que tratar al auditorio ni con mucha formalidad ni tampoco de una forma coloquial. Hay veces que de ser tan cercano también queda mal, ¿verdad? Uh-huh. La postura corporal es la adecuada, que es mejor hablar de pie, me gusta hablar de pie, moverse con naturalidad, expresarse también un poco con las manos. Y si estás sentado, pues no tumbarse hacia atrás de una manera que
queda... Sí, como si estuvieras en el sillón de tu casa.
Exactamente,
no se trata eso de
eso. No puede ser, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco hay que ser monótono al hablar. ¿Sabes tú que si es un zumbidito constante de la gente que ni sube ni baja nunca? Pues acabas durmiendo a la gente, ¿no? Uh-huh. Y por último, a veces nos pasa todo, repetimos muletillas y eso queda fatal, ¿no? Fatal. ¿Eh? Uh-huh. Hay que intentar no meter la pata en eso.
Bueno, oye, hemos visto esto como siempre, ¿no? Esto es la teoría, esto es lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Pero seguramente hay ejemplos reales que nos pueden ilustrar mejor.
Sí, mira, esta tarde he escuchado también a las 8 que hablabas de los 100 días sí. de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo traigo aquí a dos líderes como son Putin y Zelensky y vamos uh-huh. a hacer una pequeña comparativa.
Sí.
Mira, Putin, por ejemplo, viste siempre de chaqueta y corbata, que eso está muy bien. Uh-huh. Está solo casi siempre en el escenario y es distante. Coloca esas mesas alargadas, ¿te acuerdas?
Larguísimas.
Estaba en Macron, sí. Está casi a un kilómetro.
En la otra punta.
Transmite frialdad, amenaza a otros países, todo el día está amenazando, e incluso insinúa el uso de armas nucleares. Pues se vuelve un hombre antipático, uh-huh. obviamente, ¿no? El caso de Zelensky, vamos a ver, pues visto en la ropa sencilla. A veces pues se pone una camiseta de color verde que de alguna manera es un guiño uh-huh. a su ejército que está sufriendo en los diversos combates y frentes, ¿verdad? Uh-huh. Se rodea de gente y pisa la calle, se preocupa, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el problema?
Graba muchos vídeos en la calle, de hecho.
Graba muchos vídeos, efectivamente. Uh-huh. Habla con los parlamentos de la nación. Aquí también nos han mandado sí. algún mensaje. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Luego transmite calor humano y, sobre todo, pide ayuda. Y eso a la gente le gusta, ¿eh? En definitiva, podríamos decir que yo creo que gana por goleada a Zelensky. Y la comunicación podemos ver que es un arma muy potente. Es el arma de liderazgo. Uh-huh. Acuérdate que siempre hemos dicho, herramientas de líderes son tres. La autoridad, la motivación y sobre todo la comunicación. Uh-huh. El líder que no sepa comunicar nunca será un líder.
Oye, hasta ahora no hemos hablado de los medios audiovisuales. ¿Qué podemos decir del apoyo de medios audiovisuales en la oratoria?
Pues, Mamen, esta es una buena pregunta. Yo creo que utilizar diapositivas, uh-huh. proyecciones, fotografías, audios, vídeos, enriquece el discurso.
Siempre ayuda, ¿no?
Ayuda mucho. Y podemos recurrir a la frase que una imagen vale más de 1000 palabras. Pero ojo, hay mucha gente que abusa de los medios audiovisuales. Son un complemento, pero no pueden ser un fin en sí mismo. Uh-huh. En muchas ocasiones, pues se recrean en ellos y ponen una cantidad de transparencias o diapositivas que se comen prácticamente lo que es la oratoria, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que solemos hacer a veces, y es un fallo muy grande, es leer lo que pone la diapositiva. Tú puedes dar dos vistazos o decir cuatro frases, pero no leerlas al pie de la letra porque da una sensación de falta de preparación y de credibilidad.
De que no te lo sabes, ¿no? Que no sabes de lo que estás hablando. Vamos con los ejemplos. Vamos. Tienes varios. ¿El primero? Sí.
El primero es una comunicadora que se llama Marisa Picó, que nos dice qué es la oratoria.
Cicerón, considerado el padre de la oratoria, decía que la oratoria es el arte del bien decir. Pero a mí me gusta mucho más una definición que me hizo un cliente. Me decía, Marisa, la oratoria es para locos. La oratoria es para locos. Es para valientes. La oratoria es un recurso de alto nivel que está plenamente ligado al éxito personal y profesional, porque solamente los que se atreven a comunicar lo que valen son aquellos que consiguen sus metas y sus objetivos.
Remacha una vez más lo importante que es la oratoria. Hay que ser valiente, hay que salir al ruedo, hay que explicar, y si no eres capaz de comunicar, pues no tendrás nunca éxito. Eso lo dice muy bien Marisa Picó.
¿El segundo?
El segundo es Manuel Campo Vidal, que tú conocerás, un periodista y profesor también de comunicación, que nos dice que todos necesitamos aprender a hablar en público.
Hay quien vende ascensores sin pasión y hay quien las vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor. Vas a tener más resultados, vas a generar más confianza. En todos los ámbitos es absolutamente fundamental comunicar bien. Y es una paradoja que sea la asignatura que menos enseña.
En eso coincido plenamente con Manuel Campo Vidal.
Manuel Campo Vidal te cuenta pasión y generar confianza. Y luego, desde luego, tú también lo has dicho antes, lo has dicho muy bien, es una asignatura que no se nos enseña. Y es una pena.
Es una lástima. Y vamos con el último.
Vale, el último es de Marisa Pérez de las Heras, que nos habla, date cuenta, de los silencios, lo importante que son los silencios en la oratoria.
Ese silencio que debes hacer, que debes provocar, cuando subes al escenario o cuando te toca empezar a hablar, y lo primero que haces es ponerte de pie.
Tan importante es lo que dices como los silencios que guardas.
Por supuesto.
Y en la radio también lo es, ¿eh? Vamos a acabar con un libro y dos frases.
Pues el libro de hoy que traemos es Hablar en Público, que es un arte y técnica de oratoria, de Guillermo Vallenato Prieto, y es una guía práctica y sencilla que aporta ideas, consejos y estrategias para estructurar y preparar un discurso, ¿eh? Este libro creo que también nos dice que tenemos todos más habilidades de las que pensamos, ¿eh?
¿Y las dos frases?
Pues mira, las dos frases son también muy bonitas hoy. La primera es: ningún discurso es absolutamente malo si es lo bastante corto.
Date cuenta. Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Date cuenta. Y el segundo, último: cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Jacinto Benavente, es buenísimo también. ¿Tú cuál eliges?
Me quedo con esta.
Con esta, ¿no?
Me queda con esta.
Yo creo que has elegido bien, mame.
Miguel, gracias y buen fin de semana.
A ti igualmente. Un abrazo y buen fin de semana.
Chao.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Noche de radio con una de las mejores citas que se puede dar.
Un Djokovic, Rafa Nadal.
Que 3:45 de partido. 6-2 el primero para Nadal. 4-6 para.
Para menos de Djokovic se marcha al pasillo de dobles. ¡Ay, descreído!
Por cierto, no va a terminar el partidazo hasta que no acabe Rafa. Nos da igual.
El revés a las manos de Djokovic. Sobre el revés también de Rafa. Punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés paralelo. ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Que esto es Roland Garros! Y aquí solo hay un rey que no se retira, que lo grita España entera. Don Rafael
Nadal. Impresionante lo que acabamos de vivir.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa
colaboradora del programa Universo Mujer.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra. IVA no incluido.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales. Válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Disculpe, guapo.
Lo sé.
El doble de Estrella.
La verdad es que resulta gracioso.
El doble de Encanto.
Habla de eso.
El doble de Acción.
Hay cosas que nunca cambian.
¡Eh! Una tarde con Mel Gibson y Steven Seagal.
Hay una bomba en ese edificio.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Arma Letal 3 y El Último Patriota.
Tengo un mal presentimiento.
El sábado por la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa.